Bien, buenos
9,
días.
11 minutos. Adelante, señor Irujo.
Gracias. Es que estos audífonos no se audifonan.
No se... Bueno, ok.
Entonces, déjenme recordarle, aunque ya sea para remate, que el Archivo Nacional de la Nación, el Archivo General de la Nación, ha tenido, me parece que desde el lunes, ha tenido una feria del libro de historia dominicana. Es como un, es como una feria de...
Se llama Novena Feria del Libro de Historia Dominicana.
Sí.
Que termina hoy viernes.
Sí, sí. Yo escuché el anuncio el pasado lunes y bueno, ayer estábamos nuevamente revisando que hay muchos profesores, historiadores y sociólogos y politólogos dominicanos que están lamentando que esa actividad concluya precisamente hoy. Y se encuentren raro que no haya sido extendida hasta el fin de semana. Pero bueno, ahí están. Tienen la oportunidad de los que estén interesados en muchos de estos temas históricos, políticos, dominicanos, esencialmente, pues ahí está todavía hasta el día de hoy. Me parece que es hasta las 8 de la noche normalmente el horario. Tienen la oportunidad del día de hoy, hasta el día de hoy, esta feria.
Mañana, 7 de la noche.
Hasta las 7 de la noche, bien. También recordarles que mañana a las 10 está esta actividad para las personas que quieren conocer o que hayan tenido algún evento, un accidente cerebrovascular o cardiovascular. Entonces, hay una actividad, una charla mañana en la que va a estar, entre otros, el doctor Silier Ruiz, y se va a hablar sobre ese tema. Ese es en el Parque Iberoamérica o Iberoamericano, aquí en la zona... bueno, ahí mismo donde está también el Conservatorio Nacional de Música, entre la César Nicolás Benson y la Bolívar, Avenida Bolívar. Ahí está, esa actividad para mañana. Va a servir para recrearse. También las personas tienen mucha oportunidad, sobre todo los que gustan del deporte, tanto la pelota dominicana como el inicio de la Serie Mundial, como Carlos anunció hace un rato. Y este preámbulo ha sido precisamente para no dejar de meter un tema un poco ácido, quizás poco apropiado para un viernes, pero estaba con una meditación desde ayer, y digo meditación así porque era más bien como repasando, no con mucho afán de análisis, pero lamentablemente uno cayó en eso. Y tiene que ver con... por un lado, toda esta situación de la seguridad ciudadana que tiene como protagonista y como uno de los componentes también importantes para el análisis de la seguridad ciudadana a la Policía Nacional y todo el proceso que viene dándose de un análisis con pretensión de una reforma de la institución policial dominicana, que es la agencia, el cuerpo principal para fines de precisamente garantizar la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana. Uno ha oído hablar y ha oído muchas de las propuestas, muchos de los análisis que se han hecho, etcétera. Y muchas de las críticas que todos los días aparecen, porque todos los días hay un fenómeno en el que interviene la policía o como fuerza represiva legal, estatal institucional o como protagonista también del lado delictivo, del lado negro. Es decir, aparece muchas veces como, digamos que como en ese doble papel. El papel, digamos que luminoso, el papel correcto, legal, de ser la fuerza, la entidad con autoridad legal y constitucional para ejercer la fuerza y la violencia institucional con fines de reprimir o de perseguir el crimen, las violaciones, las ilegalidades, delitos, crímenes, etcétera. Pero por el otro lado, ese cuerpo está también atravesado, se sabe desde hace mucho, por evidentes elementos que son y que están en la policía, no con fines de defender la ley y el orden, sino de aprovecharse del uniforme, de la autoridad institucional para delinquir desde adentro. Y este es un fenómeno que no es solo de República Dominicana. Usted comienza a revisar cualquiera de las historias de las policías en países subdesarrollados como el nuestro, y también puede verlo incluso hasta en países desarrollados. Nadie, a lo mejor, o muy pocos de los que están escuchando, ha ido a los Estados Unidos y se ha puesto a leer o a ver, o ha ido a un museo o a una charla de un sociólogo donde se explique los niveles de corrupción de las policías de las ciudades más famosas, más grandes, más desarrolladas, con mayor población. Nueva York, por ejemplo, el arquetipo, el ejemplo más manido, pero también quizás el más conocido, el más difundido, porque, bueno, ahí hay gente de todos los lugares del mundo y, por lo tanto, es una ciudad que todo el mundo dirige hacia allá sus ojos. Entonces, también se ven, además de las cosas bonitas, folclóricas, de sus bellezas naturales o de su riqueza cultural, industrial, económica, etcétera, la multiplicidad, la ciudad diáspora por excelencia, o el crisol, mejor dicho. Ahí van a confluir todos los elementos étnicos de toda parte del mundo. Pero también sus instituciones sirven de modelo para muchísima gente, o de referencia. Quizás no modelo, pero referencia. Y todos sabemos por películas, por libros, por ensayos que han leído, por charlas que ha dado muchísima gente, por incluso funcionarios policiales y municipales de la ciudad de Nueva York, que la policía de Nueva York siempre, desde viejo, y ni le dé más para atrás de cuando la ciudad se convirtió efectivamente en una ciudad, la suma de los 5 famosos condados. Ahí la historia de la policía de esa ciudad, que es referencia, modelo para muchísima gente, siempre ha estado atravesada por el crimen, por el delito, por las mafias, por la corrupción. Entonces, si usted busca otros ejemplos, y ahí es donde comienza a ponerse más pesada mi pesimismo en relación a esto. Uno quiere y uno necesita una policía que sea modelo, que sea modélica. Este país necesita una policía que realmente esté dedicada a la tarea para las cuales se crean las policías. El ideal, funcionarios correctos, bien entrenados, ¿eh? Y recuérdense que no es solamente el elemento de que aquí la policía surgió como la guardia del jefe, que leían como quieran, aunque no supieran leer. No es solamente eso. No era solamente la intención, el carácter, la impronta, digamos que político represiva. No, no era solo eso. Era también que la mayor parte de la gente que metían a la policía en un país que cuando esa entidad se creó todavía tenía un altísimo grado de analfabetismo, ¿quiénes eran los que iban a parar a la policía? Eran precisamente los que no daban pie con bola de ninguna manera en las escuelas. Eran verdaderos analfabetos la mayoría. Claro, salvando la oficialidad, que lógicamente tenía algún entrenamiento, estudiaba tal o cual, porque usted no llega a ser capitán o llega a ser general solamente bravuconeando. No, debe tener unos niveles de formación, una organización primeramente mental. Y eso hay que documentarlo casi siempre, organizarlo, concretizarlo en diseños, etcétera. Pero bien, entonces, no. Es decir, encima de la, de, digamos que del mal original, del pecado original, de que las policías acaban convirtiéndose y luchando a veces contra sí mismas en muchos lugares del mundo, no solo aquí, agregándole entonces el elemento de que nuestra particularidad como cultura, como nación, los niveles de analfabetismo aquí son muy altos. Es decir, tenemos un cuerpo policial que desde su origen, en vez de ir corrigiendo los defectos que tenga su diseño, su comportamiento, su filosofía, no, lo que ha ido es empeorando. Entonces, llegamos al punto en el cual crece mucho la delincuencia sociológicamente. Hay un periodo en el cual una policía, bien o mal, tiene y puede controlar una delincuencia o una descomposición social poco desarrollada. Pero y cuando se llega al punto en el cual la sensación, la percepción es que la delincuencia es mayor que la cantidad de agentes para combatir esa delincuencia y ese crimen, como ocurre en la actualidad. Que no es ya, dije que fulanito y fulanito, antes era fácil. ¿Por qué los policías antes sabían dónde estaban todos los ladrones? El que robaba joyas, el que atracaba en las casas, el que asaltaba, el carterista, lo conocían a todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran 5,000 en el país entero. Todos estaban ubicados. Por eso era fácil de controlarlo. Pero ahora, ¿qué tenemos? Solo en la ciudad capital hay barrios que usted sabe, aunque no se diga de manera oficial, que están controlados por la delincuencia. De todo tipo, ¿eh? Porque antes había rateros, antes había ladrones, y antes había hasta criminales. Pero ahora, con toda esta modernidad y con todo el narcotráfico y el microtráfico, hay unos barrios donde hay de todo y donde usted se encuentra incluso con que muchos jóvenes, y ahorita hablábamos aquí fuera del área del asunto de la educación, y de la obligatoriedad, la Constitución dice que la educación es una responsabilidad del Estado y que la educación es obligatoria, incluso hasta el nivel universitario. Bueno, ya al nivel universitario, el Estado tiene la responsabilidad también de financiar la educación superior para un nivel, para una cantidad de gente, porque no todo el mundo llega a ese nivel y no todo el mundo tiene que ser ingeniero, ni doctor, ni abogado, ni licenciado. Para eso están las escuelas técnicas, que es lo que más se necesita. Pero bien, entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, como la obligatoriedad de la educación no se cumple, solamente se le exige al gobierno que sí, que tenga un presupuesto, que tenga escuelas públicas, que forme maestros, bla, bla, bla. Alimento escolar, ahora tenemos transporte escolar también, pero por el otro lado, entonces no se le pide al ciudadano que cumpla con el deber constitucional que tiene, es decir, la obligación de asistir a la escuela, porque el Estado no te paga la escuela, no te la subvenciona, ¿para qué? Para tener vagos, para tener analfabetos. Entonces no se justifica que hoy en día, y fíjense, un fenómeno terrible, demasiado largo para seguir, más largo que este comentario, para seguir con ese plano, pero recojamos, tenemos problemas con la educación, pero tenemos problemas con una policía y con una delincuencia. Para poder frenar la delincuencia necesitamos una policía ideal casi. ¿Es eso posible en un país donde la tendencia es precisamente, uno ve que cada vez más hasta las instituciones que tienen que combatir el crimen y la delincuencia son en gran medida cómplices y partícipes de esa situación? Perdónenme que lo deje con esa, con ese reguileo, con ese trompo de pesimismo, pero la verdad es que yo creo que tenemos que pensar en eso como ciudadanos y no dejarle ese asunto solamente a las autoridades, porque ya vemos que la tendencia que lleva el país, incluso institucional, no va a permitir. Miren cómo está medio entrampada todo el proceso de reforma dentro de la misma policía. Eso indica que hay un rechazo, hay una traba a que ese proceso continúe siendo absolutamente necesario.